Seguimos, Gabriel, con el tema.
Bueno, vamos Mussolini. A meternos casi que velozmente. La idea no es una biografía de Mussolini, sino entender el totalitarismo a través de uno de los totalitarismos, a través de la persona que lo terminó liderando. Y Mussolini tiene varias particularidades, yo creo que casi todas son conocidas, pero contarlas todas juntas a veces hace bien como para entender. Mussolini era hijo de una familia de izquierda, se llamaba Benito, en honor a Benito Juárez, que había sido el líder mexicano, los padres le habían puesto eso, que había luchado por la modernización en México contra la fuerte presencia de la Iglesia Católica, y también había luchado contra la invasión francesa a México en 1860. Entonces, viene de familia de izquierda, él es maestro, es un militante socialista en un principio, incluso para ver la particularidad, yo insisto con esto, creo que, bueno, a los que escuchan la columna seguido les va a resultar aburrido, pero para mí es importantísimo. La guerra mundial cambió todo. En 1911, Mussolini participa de las marchas pacifistas en contra de los ataques italianos a Libia, que queda, digamos, cruzando el Mediterráneo, ¿no?, en África del Norte. Mussolini y los socialistas son pacifistas, y Mussolini es un activo militante pacifista. ¿Pero qué ocurre? Y una biografía no es una justificación, pero si no tratamos de entender a las personas, parecen monstruos caídos del cielo, y no es así, es decir, eran personas, ¿no? Yo subrayo eso, ¿no? Bueno, la guerra mundial altera todo, y Mussolini, que ya se mostraba como un político vivaz, con mucha locuacidad y capacidad oratoria, empieza a sentir que, digamos, el camino popular, que es lo que pasaba en toda Europa, está con el nacionalismo, y que el socialismo va quedando aislado, y bueno, hay diferentes versiones, pero aparece un día proponiendo alistar gente para ir a la guerra, cuando los socialistas ideológicamente eran pacifistas. Entonces lo expulsan del Partido Socialista, en medio de la guerra, y empieza a dirigir un diario financiado por algunos nacionalistas italianos, y el Popolo d'Italia, donde pregona que Italia tiene que participar. Italia tenía una situación particular en la medida que, en principio, estaba aliada a Alemania y a Austria, ¿no?, a las potencias centrales, como se le llamaba, y como tenía muchas rivalidades con Austria, Italia no se termina involucrando con ellos, y se pasa al final al bando de Francia e Inglaterra, y en esa pasada Mussolini aparece invitando a la guerra. Pero la guerra es una decepción, un fracaso muy importante. El otro día los mencionábamos en cuanto a la cantidad de muertos para Italia, cerca de 700.000 muertos, una cosa, y no consigue nada en La Paz. Y a partir de allí, Mussolini, digamos, avanza en su prédica nacionalista, pero a su vez revanchista, violentista, sobre todo convocando a excombatientes, pero también a todo un grupo de personajes que son de difícil catalogación. Yo creo que una de las cosas que uno aprende, es decir, a grandes rasgos puedes hablar de clases, clase obrera, clase media. Ahora, cuando entras a estudiar los fenómenos complejos de la política, el fascismo no es, podemos decir, pues son lumpen que integran. No, es gente de clase media, trabajadores desmovilizados, campesinos medios preocupados por la agitación obrera, ¿no? Y algunos de clase alta, pero muchos lo ven como un loco agitador a Mussolini, violentista. Bueno, pero Mussolini entra a agrupar con un componente policlasista a personas con fuerte nacionalismo y con una impronta violenta, que yo insisto, es hija de la guerra, de una guerra que mató a más de 10 millones de personas, y que encuentran como nexo común la idea de volver a la grandeza italiana, que era la grandeza romana, ¿no? Con la particularidad de que Italia era un país con escasa conciencia nacional, ¿no? Es decir, en Italia no se hablaba italiano en todo el territorio, como ocurre hoy en España todavía, ¿no? Es decir, que hay, porque son diferentes. Italia se unificó en 1870. Exactamente, y todavía estaba debilitado ese sentir nacional por, digamos, porque la guerra era un fracaso, porque en Sicilia se hablaba una lengua. Bueno, los que tienen el sentir nacionalista todavía a flor de piel y revanchista integran los falli de combatimento, forman los camisas negras, y Mussolini los dirige, inicialmente sin mucho apoyo, ¿no? Es decir, son como, yo lo digo coloquialmente, patotas callejeras, pero claro, paramilitares y con sus cánticos. Yo siempre trabajo en la clase un cántico fascista que creo que es muy elocuente de la ideología, que se llama palo, 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 ¿no? Es decir, sería en italiano, la traducción es palo, 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 palo para el parlamento, palo, 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 palo los comunistas.
Es como la canción de Palito Ortega, pero...
ya le quita... No.
Pero te digo en serio.
Yo pensaba en la brigada palo y palo y un saludo acá, o sea, ¿no? Porque no fue la reminiscencia. García Pinto decía que él era la derecha popular. Hay que entender esos personajes, ¿no? Porque a veces el desacreditar sin comprender, y tenía todo un vínculo con lo que él llamaba la familia policial, ¿no? Y el nacionalismo. Digo, estamos haciendo un ataque, no era que fuera fascista García Pinto, sino que él reivindicaba el rol de la policía, y él decía que la camiseta más celeste en Uruguay es la camiseta celeste del policía, que luchaba por la vida de los demás. Tuvo un discurso interesante, bueno, pero palo y palo no alimentó García Pinto.
En muchas cosas se parecía al fascismo italiano, pero no
claro,
es...
Claro, que el fascismo no era en
que
sí...
Que García Pinto sea un fascista.
No, porque si no ya caemos como decirle fascista a todo el mundo, que no corresponde. El fascismo es italiano y tiene este origen. Y palo, palo, palo se cantaba para darle palo al parlamento, y como complemento, palo a los comunistas, palo a los liberales, palo, palo. Es decir... una negación de la política tradicional, una negación de la política de partidos, ¿no? Antiizquierdista, pero también antiliberal. El fascismo nace así, porque el liberalismo, de alguna manera, era quien gobernaba la Europa pre-guerra mundial. Y esto se ven, estos integrantes del fascismo, defraudados por ese sistema. Entonces aparece como un... como un movimiento alternativo. Muchos, no solo los historiadores, digo, los documentos de época, ellos dicen que son la tercera vía, ni el comunismo bolchevizante internacionalista, que les parece horrible por internacional, porque va a socavar las bases de lo nacional, nada, pero ni el liberalismo burgués degenerado en el sentido que degenera la nación por el afán de lucro, por el, es decir, se manifiestan también como anticapitalistas. Ellos dicen que son una revolución de derechas, una cosa así bastante interesante en cuanto a esa complejidad que no nos permite encasillar sencillamente. Bueno, pero la cuestión es que ante el desorden social, la derrota, el peligro de revolución que existía en Italia, Mussolini finalmente es aceptado por la élite. Este es un tema que lo mencionamos el otro día y yo quiero subrayarlo. Lo invitan a formar parte del gobierno, a ser jefe de gobierno, el rey de Italia, ¿no? Y la nobleza italiana... como mal menor, con sospechas, con dudas sobre este personaje, que aparte tiene un pasado tan extraño, digo, extravagante, ¿no? De maestro socialista, pacifista, a militante de los falli y combatimiento ultraviolentos, ¿ah? Y no, hace gobierno, nombra a los ministros, va acorralando la oposición, y a partir del año 25, en el 22 llega al poder, a partir del año 25 empieza a construir el Estado corporativo fascista, ¿no? Y digo, para dar las grandes líneas, porque esto es interesante.
La carta di lavoro.
Claro. La idea de Mussolini, él dice, después va a escribir un libro, La doctrina fascista, todos los que tienen interés en estos temas pueden encontrar muchísimo material, ¿no? Pero para tratar de llegar a la síntesis que lo presente. La idea de él, básicamente, es un Estado organicista. Por eso la idea de totalitarismo y Estado total. La sociedad es un organismo, o es un cuerpo, digamos, ¿no? Y cada cuerpo tiene sus organismos. Los organismos deben estar controlados centralmente, ¿no? La idea de lo centralizado frente a las particularidades hay que eliminarlas, las diferencias hay que eliminarlas. La sociedad es la nación, ese cuerpo es la nación y tiene sus organismos. Y los organismos son controlados como corporaciones por el Estado, ¿no? Se prohíbe, por supuesto, que la oposición, la sindicalización, y se obliga a pasar por el Estado fascista a los delegados de las empresas, de los obreros, y el gran consejo fascista era el que definía las políticas a tomar. Es un Estado intervencionista en economía, pero no es un Estado socialista. No es un Estado que estatiza los medios de producción ni nada de eso, no. Empieza a recibir el apoyo de los grandes capitales. Pero esto ocurre en una década del 20, en donde el liberalismo económico también se encontraba en retirada, ¿no? Salvo en Estados Unidos hasta la crisis del 29, en toda Europa los Estados están interviniendo, porque ya en la guerra el Estado ha intervenido muchísimo, ¿no? Entonces, tiene una política económica que trata de desarrollar la producción agraria, de recuperar la flota italiana y volver a ser un imperio. Y hasta 1935, con este sistema político represivo y demás, Mussolini igual se presenta como un interlocutor violento, duro, que tiene un culto de violencia muy fuerte, de las democracias, es decir, tiene varios pactos con Inglaterra, con Francia, para frenar a Alemania. para frenar a Alemania. Y Mussolini consideraba, además, esto es un dato interesante, porque nosotros siempre tenemos la historia del gran Hitler, ¿no? Y bueno, está la película del gran dictador, donde que está esa rivalidad, pero parece como que Hitler fue... Hitler tuvo la suerte, y lo digo ahora, ¿no?, de que estaba en Alemania, que era un país mucho más rico que Italia, nada más. Pero Mussolini siempre creía que él tenía más genio organizativo que Hitler y demás. Incluso evitó que Alemania anexara a Austria en el año 34, que ya lo iba a hacer, y Mussolini lo frenó, porque Austria, si Alemania crecía mucho, era un rival. Pero Mussolini lanza la idea de que Italia, ahora en los 30, puede volver a ser el Imperio Romano y se lanza a la conquista de lo que era Eritrea y Abisinia, o claro, hoy son
Eritrea.
Exactamente, ¿no? Y ahí, no sé si lo vamos a escuchar ahora o después de la pausa.
Vamos a la tanda, si querés, con ese audio.
Hace un discurso que el contenido es el propio del fascismo, ese nacionalismo exaltado y esa promesa de que el pueblo italiano va a ser superior a los demás.
E il privilegio di ospitare nel vostro mare le forze navali dell'Italia fascista. Questo è un privilegio che vi impone dei particolari doveri. Noi fummo grandi quando dominammo il mare. Roma non poteva arrivare all'impero prima di aver schiacciato la potenza marittima di Cartagine. Perché il Mediterraneo, che non è un oceano e che ha due sbocchi soli vigilati da altrui, perché il Mediterraneo non sia il carcere che umilia il nostro vigore di vita, e se domani in questa Europa inquieta e tormentata, che non trova, perché forse non può trovare, la base del suo necessario assestamento, la grande campana suonerà martello, è certo!
Bueno, viene, el aplauso ahí, todo muy lindo, pero... Dijo, vamos a volver con el Imperio Romano, y fue a buscar a los más débiles de África, que andaban con lanzas y caballo, bueno, llevó los tanques para darle una paliza a los etíopes. ¡Vuelve el Imperio Romano!
Por algo había que empezar.
A ver.
Vamos a
jugar con una segura.
Si querés, hacemos un stand-up histórico y nos divertimos, Juan. Bueno, no, dale, yo sé que era el único país que quedaba por conquistar de África, porque todos los demás estaban en manos de las potencias. Y... No, pero igual, lo que me parece interesante, más allá de que hay cosas que se pueden entender del italiano, yo porque hice italiano en el liceo, y en mi época había, en la nuestra había italiano, sí, ¿no?, en derecho, algo uno saca, pero sobre todo esa idea de... Y se puede ver el video, lo sacamos de YouTube esto, pone Mussolini, esto es de 1936, ¿ah? Frente a la costa donde están lanzando la flota naval para que el Mediterráneo sea nuestro y sonará la campana del martelo. La gente que está ahí, si bien... pues como el Estado era corporativo y había represión, pero la gente que está ahí está hinchando por Mussolini. Hay un mar de fondo de hinchada, yo digo futbolera o de pasión, de esas masas que creen en eso. Y si ven el video, la actitud de Mussolini, que parece un actor, un ganador, está de winner total ahí gritando, vamos a ganar, y vieron que se manda unas frasitas por los ojos, y además el Mediterráneo, y se manda como un entre paréntesis, como que les está... Eso habla también de la fuerza que tenían estos regímenes, ¿no?, del apoyo popular de esa Europa desencantada con el liberalismo, amenazada por la revolución, y que fugó hacia adelante con la violencia, con el imperialismo, ¿no?